En principio me parece que hay varios datos, ¿no? Varios datos importantes para destacar. Algunos que ya la prensa lo ha hecho en términos comunicacionales, pero que yo quiero recalcarlo porque es un fenómeno que se está dando también a nivel nacional y que tiene que ver con la baja participación. Tuvimos una participación por debajo del 70%, alrededor del 66% de los roquenses y las roquenses participaron del proceso eleccionario del pasado domingo, y me parece que eso tiene que ser un llamado de atención para la política, no para un sector en particular, sino para la política en general. A nivel nacional se está expresando claramente un descontento, ¿no?, en la figura de Milei. Mucha gente, analistas plantean que, sobre todo respecto de la juventud, que la juventud se está derechizando, que hay una juventud liberal, que están acompañando posturas muy individualistas. Yo que soy docente del ámbito secundario, que estoy en contacto continuo con los jóvenes, tengo otra mirada de ese fenómeno. Yo no creo que esa voluntad o esa expresión de querer votar hoy a Milei, que hay que ver después si se plasma en términos reales, ¿no? Hasta ahora solamente es una expresión. No tiene que ver con que la juventud se esté ni derechizando, ni que tenga un perfil de una mirada propia o que tenga una característica más de individualismo, sino lo que hay es un descontento muy fuerte, un descontento y una bronca contenida fundamentalmente hacia la política en general. Para los jóvenes que hoy tienen 16, 18, 20, 22 años, el proceso político que encarnó en su momento el kirchnerismo, Néstor y Cristina fundamentalmente, es parte de la historia, no es parte de su presente. Su presente es Mauricio Macri, 4 años de gobierno, y ahora el gobierno de Alberto Fernández, que de alguna manera vino a querer enmendar todo el desastre económico, político y social del gobierno de Cambiemos, y la realidad es que no ha cumplido las expectativas hasta el momento. Somos muchos los que acompañamos en el 2019 al frente de todos con muchas expectativas de poder reconstruir de alguna manera todo lo que se había destruido durante el gobierno de Mauricio Macri, y la realidad es que hoy sentimos cierto grado de defraudación. Ya son 3 años del gobierno de Alberto Fernández y las disputas internas, bien cierto también es que hubo por un lado una deuda externa comprometida por Mauricio Macri inmensa, que nos ata de pies y manos. Posteriormente, a los pocos meses de asunción, tuvimos esta pandemia y después la guerra en Europa, ¿no?, que han dificultado el proceso. Pero también tenemos que decir que hay una reactivación económica importante, ¿no?, de las grandes empresas nacionales e internacionales, y lo que no se está notando hasta el momento es una distribución de la riqueza de esa reactivación económica. Eso golpea a todo el mundo, golpea a los trabajadores, golpea a la clase media, golpea a los pequeños y medianos empresarios y comerciantes, y también golpea a los jóvenes, y a los jóvenes lo golpea con esta falta de visión de futuro, con esta desesperanza, que yo creo que estuvo expresada, como dije al principio, en esta poca participación electoral. Nosotros estuvimos haciendo un análisis en las mesas donde teníamos fiscales, y en la mayoría la falta de participación estuvo fundamentalmente en los jóvenes de 16 a 18 años, o sea, los que tenían el voto optativo, no participaron, y eso tiene que ver justamente con eso. Y creo que a mí no me gusta decir la clase política, porque si no estamos hablando como que hay solamente un sector que hace política, ¿no? Pero todos los que hacemos política, seamos o no parte de esa clase política, tenemos que revisar nuestras conductas, hacer autocríticas y ver cómo volvemos a entusiasmar justamente a esa juventud que en algún momento, años atrás, fue partícipe de los cambios y las transformaciones de nuestro país.
Con respecto a esto que comentás de la baja participación, hay una lectura podría ser que, en primer lugar, esta pasión por Roca, en segundo lugar, la no participación, sí, porque es casi la misma cantidad de vecinos que no participaron, que no fueron a votar, y luego muy atrás Juntos Somos Río Negro, luego en cuarto lugar Cambia General Roca, y si nosotros sumamos Cambia General Roca y Juntos Somos Río Negro, no equiparan, digamos, o equiparan ahí muy cerca a la cantidad de gente que no votó.
Sí, el otro fenómeno para plantear, y que me parece positivo en este caso, es el rechazo que hubo a este sistema de colectoras que Juntos Somos Río Negro implementó, en este caso a nivel municipal, y que va a implementar, que ya está implementando, mejor dicho, a nivel provincial. Esta idea de la sumatoria, de que todo vale lo mismo, que se puede hacer cualquier cosa en política, que no importa, porque además, y ahí ya hablo de nuestro propio sector político, desde Somos Unidad Popular y Social tenemos vocación de diálogo, tenemos vocación de encuentro. Pensamos que la política, justamente en este momento de esta crisis tan fuerte que estamos denominando, tanto a nivel político, pero también a nivel institucional y dentro de las mismas coaliciones y frentes, porque vemos todos los días las discusiones que hay dentro de Cambiemos, las discusiones que hay dentro del Frente de Todos, las divisiones, ¿no?, los personalismos. Nosotros estamos convencidos de que hay que hacer un esfuerzo por poder dialogar con todos los sectores. Ahora, este gran acuerdo rionegrino, que en realidad es básicamente una expresión electoral de colectoras, hasta el día de hoy no nos han dicho de qué se trata. O sea, si alguien le pregunta en qué se basa el gran acuerdo rionegrino, qué políticas públicas va a implementar el gran acuerdo rionegrino, qué piensa de la educación, qué piensa de la justicia, qué piensa, por ejemplo, yo me pregunto, qué piensa del lago escondido, el gran acuerdo rionegrino. Es lo mismo lo que piensa el gobernador Alberto Buretiné, la colectora del Partido Justicialista. ¿Están de acuerdo en las políticas que se están implementando respecto del tema tierras en Río Negro? Yo creo que de alguna manera la sociedad roquense hizo esa lectura de que amontonar dirigentes no necesariamente tiene que ver con sumar voluntades, ¿no? Repito, la idea de sumar voluntades en función de un diálogo y un acuerdo, en términos teóricos, nos parece positiva. Ahora, eso tiene que tener un contenido. Hasta ahora nosotros lo que vemos es que este gran acuerdo de Río Negrino no tiene ningún tipo de contenido. Y por otro lado, también llama la atención porque llaman al diálogo, quieren acordar con otros sectores políticos por fuera de Juntos Somos Río Negro, y la semana pasada vimos una discusión pública entre el candidato a gobernador, el senador Alberto Buretiné, y la gobernadora Arabella Carreras. O sea, Arabella Carreras dispone un pase a planta permanente de 3.100 agentes públicos del Estado provincial para generarle estabilidad, y el candidato a gobernador de su propio partido, el senador Alberto Buretiné, que además es presidente de Juntos Somos Río Negro, sale públicamente a cuestionar lo que está haciendo su propia gobernadora. O sea, hablan de un gran acuerdo, hablan de consensos, hablan de diálogo, y en realidad no están de acuerdo ni siquiera entre ellos mismos.
¿Qué te parece que pasó con esto que decís de la suma de voluntades, que no necesariamente fue positivo con respecto a la cantidad de colectoras que llevaba Juntos Somos Río Negro, justamente la fuerza provincial aquí en la ciudad?
En realidad lo que tiene, o sea, no se ha encontrado una unidad de criterio ahí. Uno dice, ¿por qué está dispuesto esto en forma de colectoras, si realmente están de acuerdo, ¿no?, si realmente hay una unidad?
Pone Figueroa en la lista.
Se podría tranquilamente, ellos, ¿no?, lo digo, hasta en términos electorales le hubiese convenido más, porque el hecho de que haya un solo concejal de la oposición, y eso le hace mal a todos, ¿no?, porque obviamente la democracia se trata de oposición y oficialismo. El hecho de que haya 7 concejales actualmente, a partir del 10 de diciembre, que sean de un mismo color político, y uno solo de la oposición, le hace mal a la democracia, y aparte no refleja los guarismos, porque en realidad Juntos Somos Río Negro terminó alrededor de 23 puntos, ¿no? Tendrían que haber tenido 2 concejales, pero este sistema de colectoras, difícil de entender, difícil de comprender, no se sabe cuál era la diferencia que tenían entre las distintas colectoras, si era solamente una cuestión de egos personales o de intenciones de entrar al Consejo Deliberante y no haber podido constituir una sola lista. Eso es lo que sufrió justamente el rechazo de la sociedad. Sumado a eso, a que Juntos Somos Río Negro tiene una práctica política, en nuestra ciudad en particular, que es inventar candidatos un mes antes de las elecciones. Lo hizo hace 4 años y sacó 30 puntos, lo vuelve a hacer ahora y ahora saca 23, y veremos qué pasa en dentro de 4 años más, pero muy posiblemente nos encontremos con una situación similar.
¿Creen que la prepotencia...? 23 con las colectoras, porque solitos sacaron 9.9.
Exactamente, por eso digo, 23 con las colectoras, si hubiese sido una lista única, estaríamos hablando de dos concejales. Claramente la estrategia, repito, estrategia electoral, porque no es política. En términos políticos, nadie nos explica de qué se trata. No, nadie nos puede decir que en qué se supone que se pusieron de acuerdo o en qué están en desacuerdo. Hasta ahora, a nosotros me refiero a la sociedad, no a nosotros partido político, a los vecinos y a las vecinas, a los ciudadanos rionegrinos, no nos han dicho cuál es el contenido de ese gran acuerdo rionegrino. Se pusieron rápido de acuerdo en armar una estrategia electoral, en constituir estas colectoras, pero la realidad es que el Partido Justicialista de Río Negro, del 83 a la fecha, 40 años de historia, siempre fue la segunda fuerza política en Río Negro, una historia de más de 70 años, ¿no?, de 1945.
Excepto cuando fueron con Beretín Neck.
Y ahora nos encontramos con esta situación de que han entregado una estructura política. Reitero, yo no soy el que defiende identidades políticas si hay algo superador, ¿no? Cuando se constituye algo superador, uno no tiene por qué aferrarse a su estructura o a su identidad. El problema es que acá no hay nada superador, no se dice de qué se trata.
¿Cómo se explica el triunfo con tantos? Porque eran muchos candidatos que apuntaban, yo la veía un poco en el debate, era todos contra María Emilia, ¿no? Entonces todos los dardos apuntaban en contra de ellos. Digo, a pesar de todo eso, no solo sale airosa, sino que sale con un triunfo enorme, porque después de las críticas como la ciudad está aislada del resto de la provincia, es una forma autoritaria de gobernar, faltan obras en los barrios, el aeropuerto no nunca avanzó, o sea, un montón de cosas que se le dieron en contra, ¿no? Y sin embargo, la gente lo votó muchísimo, ¿no?
Seguramente gran parte de los ciudadanos, los roquenses, las y los roquenses, entenderán. Las críticas no tienen por qué haber sido falsas, muchas de esas críticas se pueden seguir sosteniendo en el tiempo. Posiblemente no hayan visto que el resto de los candidatos pudieran hacer las cosas mejor. O sea, para desplazar a alguien de un ejecutivo, ya sea municipal, provincial o nacional, no solamente hay que tener una mirada crítica y apuntar los errores o lo que se pueda llegar a mejorar, sino que la sociedad tiene que ver la capacidad de que ese candidato pueda hacerlo. Hablábamos justamente hace unos instantes con Rita el hecho de que el candidato de Juntos Somos Río Negro es un candidato inventado un mes y poco más.
Claro, sí.
A último momento, eso pasó hace 4 años atrás.
Hubo mucho a favor, y hablando de la fiesta de la manzana, una fiesta que lo deja a Roca y al gobierno municipal allá arriba, ahí tras cartón hacer la elección, también sumó, me parece.
Y esta cuestión del aislamiento, ¿no?, del aislamiento del gobierno municipal, tiene que ver con dos actores. O sea, para que haya un diálogo tiene que haber dos actores, no, nadie dialoga solo. Entonces la responsabilidad de cierto grado de aislamiento del gobierno municipal, que yo creo que tuvo la expresión más fuerte en plena pandemia, ¿no?, cuando no se pudieron poner de acuerdo en las políticas sanitarias a implementar en nuestra localidad. De hecho hubo hasta un corte de puente, un toma y daca de responsabilidades, se tiraban las responsabilidades el uno al otro. Pero claramente la sociedad roquense ha entendido que ese aislamiento no tiene que ver con una responsabilidad exclusiva del gobierno municipal, sino que también tiene que ver con la provincia.
Claro, con la provincia. Tengo una consulta en el aspecto, Mateo, de... vamos a crear una interna...
Y quería aclarar otra cosita antes de terminar eso. El gesto de María Emilia de este lunes, después de haber ganado con casi el 60% de los votos, de haber convocado a las fuerzas políticas opositoras sin representación parlamentaria, nos parece muy destacable. Y en nuestro caso particular asistimos Federico Gavarra, el candidato primer concejal, y yo, y no fue una reunión solamente para la foto. Bueno, o sea, no fue estuvimos más de una hora y cuarto en el despacho de la intendenta, y no hablamos de política estrictamente electoral, sino que fundamentalmente nos pidió la opinión respecto de algunas políticas públicas que pretende implementar, y a nosotros eso nos parece muy valorable.
Bueno, espero que se puedan llevar a la práctica, digamos, algunas de las otras ideas, porque ella habló mucho de las buenas ideas. De hecho, creo que en el debate había algunas, yo lo destaqué acá, Mario Álvarez fue que quizás, al menos en lo que es Ciudad Universitaria, fue uno de los que más propuestas tiró, me parecían buenas. tiró muchas propuestas para llevar adelante que podría ser buenas que se lleven, que el municipio las lleve a cabo. Digo, que no sea solamente, como decimos, para las fotos, sino que después se tengan en cuenta.
En realidad, Roca, y esto me parece que hay que empezar a analizarlo, tanto de municipio como de provincia, nosotros siempre decimos que Roca es la capital de la fruticultura, que la fruticultura es lo que mueve la economía de Roca. Yo creo que hay que empezar a pensar a Roca con una diversificación de su matriz, de su matriz productiva y de su matriz económica. Y el tema educativo, teniendo dos universidades nacionales, más el IUPA, que es una tercera universidad nacional, instituto de formación docente, y muchísimos espacios culturales, ¿no? Desde Casa de la Cultura, Teatro de la Estación, bueno, una inmensidad. La gente que viene de afuera, que no roquense y visita Roca, no puede creer el nivel de instituciones educativas que tenemos en nuestra localidad. Y eso también genera ingresos económicos a la localidad. O sea, cada estudiante que viene de otra localidad, que alquila, que consume, que tiene los distintos servicios, que va al supermercado, eso es parte del motor de la economía también de nuestra ciudad. Claro. No son decenas ni cientos, son miles de estudiantes que vienen de otras localidades a General Roca, ¿no?, por cuestiones de estudio, y eso me parece que hay que empezar a ponerlo en valor.
Sí, sobre todo una buena relación con la CAIC y con el sector inmobiliario, porque, bueno,
hay que bancar un alquiler.
Hay que bancar un alquiler, ¿no?, que viene de afuera, la familia que viene a visitar al hijo, a la hija acá, que estudia en las distintas universidades. Digo, también hay que tener un diálogo con ese sector inmobiliario para decir, bueno, tampoco maten a los alumnos y alumnas que vienen con bajo presupuesto a hacer que Roca sea hacienda la ciudad.
No, una de las propuestas que nos planteó, que veníamos dialogando en realidad con la intendenta, fue justamente relacionada al tema del suelo urbano, ¿no?, y de los valores inmobiliarios de nuestra ciudad, que están por encima del promedio, ¿no?, porque también esta afluencia de estudiantes tiene la parte positiva, que es un motor de la economía, pero también tiene la parte negativa, como en el caso de Neuquén, el fenómeno del petróleo, que ha hecho que el mercado inmobiliario vaya para arriba.
Sí, inalcanzable. Sí.
Bueno, la intendenta lo va a estar anunciando seguramente en los próximos días, tiene la idea de empezar a presionar de alguna manera al sector inmobiliario para que todos los terrenos ociosos, o sea, los terrenos que no están, que no están ocupados, ¿no?, que tienen algunas décadas, ¿no?, y que están con una cuestión de especulación inmobiliaria, de comprar una manzana, la dejan tal cual está, ¿no? Es gente obviamente de un poder adquisitivo muy alto, no tiene ningún tipo de apresuramiento en tener ingresos en forma inmediata, esperan que esa manzana se esté valorizando, mientras tanto esa manzana además está descuidada, tiene yuyos altos, está abandonada, implica un problema de seguridad, ¿no?, porque en esos lugares facilita también justamente la inseguridad. Bueno, ella nos planteó justamente que quiere densificar el casco urbano. ¿Qué quiere decir densificar el casco urbano? Básicamente, tener políticas activas para que las manzanas que están desocupadas, terrenos baldíos, ¿no?, empiecen a tomar una decisión de ponerla en venta o de construir, justamente para tener mayor oferta inmobiliaria y que baje los precios del mercado inmobiliario.
Bueno, ejemplo,
y nosotros eso, ¿no?, nos pareció absolutamente positivo.
En Barrio Los Olmos, sin ir más lejos, ¿no?
Bueno, yo vivo cerca de ese barrio y cuando
todo faltado, pero
bueno, cuando nos planteó eso, le di ese ejemplo concreto, le dije, mira, yo eso lo estoy viviendo cerca, y le di el ejemplo que vos estás dando, y le dijimos obviamente que en caso de implementar esa política pública, nosotros la vamos a estar acompañando.
Bueno, no sé para qué me invita a la mesa, si sabe cómo me pongo, Rita, después me está cortando.
Sí,
no, la última.
Hubiera venido antes.
La última que quería preguntarte, Mateo, ¿ibas a ser vos candidato a intendente?
En un principio estábamos especulando dentro del conjunto de compañeros y compañeras que somos Unidad Popular y Social, que yo fuese candidato a intendente. Teníamos una dificultad, que es la construcción de nuestro espacio. Nosotros estamos también para las elecciones provinciales el próximo 16 de abril, ¿no? Estamos llevando de candidato a Rafael Samaro, de ingeniero Huergo, y a Marcela Roca, de candidata a vicegobernadora de la ciudad vecina de Cinco Saltos, ¿no? Y teníamos que armar una construcción política en toda la provincia con la dificultad de los tiempos electorales. Esto también hay que decirlo. El hecho de tener el 12 de marzo una elección y el 16 de abril otra elección, con tan poco tiempo de distancia, a las fuerzas políticas nuevas que estamos surgiendo, que además están compuestas por trabajadores. O sea, yo actualmente estoy trabajando yo soy docente, soy profesor de secundaria, y justo los jueves no tengo clases, así que por eso puedo estar acá, pero yo ayer hasta las 6:30 de la tarde estuve en la escuela, ¿no? Entonces se nos dificulta mucho también poder construir una propuesta provincial, y de alguna manera sobre mis espaldas recaía esa responsabilidad y no podía cumplir ambos roles simultáneamente.
Bien, ¿qué queda del camino al 16 de abril, o cómo siguen participando dentro de lo que es el municipio, ya con conocidos los resultados, y bueno, y en función también del 16 de abril?
Bueno, en principio agradecimos la reunión de la que nos convocó la intendenta María Emilia Soria. Le planteamos también que nos parecía interesante que no fuese una reunión única, sino que eso tenga continuidad en el tiempo, para poder justamente seguir debatiendo algunos otros aspectos. En este caso hablamos del suelo urbano y hablamos de la problemática del agua, pero hay muchos otros aspectos que pensamos que se pueden seguir profundizando, ¿no? Y en relación al 16 de abril, estamos lanzando, hoy empieza la gobernadora, dispuso que solamente haya un mes de campaña, 4 semanas. O sea, hasta ahora no podíamos hacer ni entrevista, ni publicidad, ni nada respecto de las elecciones provinciales. Hoy a las 7:30 de la tarde, en Ingeniero Huergo, en la Plaza Libertad, en una mateada, pusimos Mateando con el Rafa, es el nombre que le pusimos, vamos a presentar a nuestro candidato a gobernador, que, y esto voy a hacer un halago excesivo, pero es lo que siento internamente. Estaba hablando yo antes de la descomposición de la política, de cómo hay un descreimiento, de cómo hay un grado de escepticismo muy grande, ¿no? En la política, en todos los niveles, expresado en la falta de participación de este domingo, o hablamos nacionalmente en que muchos jóvenes están planteando este voto bronca expresado en la figura de Milei. Nosotros estamos proponiéndole a la ciudadanía rionegrina un candidato que le hace bien a la política, un candidato que quien lo conoce, que tiene un compromiso social, que tiene una honestidad, que tiene una trayectoria. La dificultad que tenemos quizás, y eso vamos a ver si lo podemos lograr, es que no tiene un grado de conocimiento muy importante en la provincia y tenemos 4 semanas. Claro. Pero cada persona que conoce al Rafa, hace 2 semanas atrás fuimos a Viedma, Rafael Samaro es un escura, él estuvo primero en la diócesis de Viedma, en la época de Monseñor Saine. Después se trasladó a Ingeniero Huergo. Hace 2 semanas atrás fuimos a Viedma a visitar el barrio La Valle Mi Bandera, uno de los barrios más humildes de la ciudad, similar a los barrios del norte de nuestra ciudad. Él quería ir justamente a ese barrio porque era el primer barrio donde había ido cuando empezó su sacerdocio. Claro. Exactamente. Quedé impactado en política. En este mismo momento se me está poniendo la piel de gallina, porque quedé impactado del cariño, del amor y del recuerdo de los vecinos. Teníamos vecinos que salían a la calle llorando y abrazándolo. Él no quiso, la parte más emotiva, no quiso que la filmásemos, porque sentía que, como la política está tan degradada, decía que le parecía feo que la gente pensase que eso lo estábamos usando. Pero
estaba
yo
actuado.
Estaba actuado, exactamente. Claro. Se recordaba mucho el video de Macri con una en un basural con una chica humilde al lado, y decía, yo no quiero que la gente piense que yo estoy haciendo algo de esas características. Pero yo que estuve ahí presente, lo tengo que decir, abrazos, 30 años que no estaba en Viedma, 30 años que no pisaba La Valle en Mi Bandera, salían vecinos con fotos, fotos de su época de sacerdote. Ayer en el local de la Maipú, estábamos acá en la puerta del local, un vecino se para y me dice, ¿en serio el Rafa va a ser candidato a gobernador? Sí, sí, le digo, sí, el Rafa es candidato. El tipo agarró y dijo, yo tengo videos en VHS de hace 30 años en Ingeniero Huergo, de sus primeros días en la parroquia. Él tiene una trayectoria de compromiso social con la pastoral social, con la pastoral carcelaria. Ha estado siendo sacerdote en Regina, en Huergo, en Godoy, en Mainqué, en Viedma, siempre junto a los sectores más humildes. Yo soy ateo de toda la vida, ni bautizado estoy. Y muchos compañeros y compañeras, cuando les propusimos la idea de que un ex sacerdote fuese candidato, jugó el prejuicio a la inversa. Sí. Vieron que está, a veces uno también tiene un prejuicio inverso, enseguida plantearon, no, pero cómo el IBE, un montón de planteos que pensaban donde podía llegar a haber algún grado de contradicción, ¿no? Sobre todo con los sectores más progresistas. Él está totalmente a favor del IBE, de la educación sexual integral en las escuelas, en las instituciones, pero por sobre todo es un representante de los más humildes, y yo creo que hay que empezar justamente, o sea, el que vota al Rafa Samaro tiene que tener la claridad y la seguridad que le está haciendo un bien a la política.